Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, camino sobre la mar. Y dejar en la memoria de los hombres y mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Bajo el cielo azul tembla, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminantes son tus huellas el camino y nada más.
El próximo lunes, día 21, se va a inaugurar en Sevilla la exposición Los Machado, retrato de familia, en la Real Fábrica de Artillería, después de su rehabilitación de un espacio muy significativo, muy singular para actividades culturales. O sea que habrá una doble inauguración. Alfonso Guerra, machadiano por estudio, por vocación, por convicción, es el comisario junto a René Payo, presidente de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, y hoy está con nosotros para hablar de esa exposición. Alfonso Guerra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Bien, bien. Muy atareado con la exposición, pero contento y con emoción.
Dice usted que esta exposición es la más exhaustiva, la mayor que se ha hecho hasta ahora sobre Machado y su familia. ¿Qué nos van a descubrir?
Muchísimas cosas. Va a haber mucha sorpresa, porque es la primera vez que todos los fondos que se conservan de Manuel y de Antonio se van a ver conjuntamente. Se han hecho muchas exposiciones, yo he hecho varias exposiciones sobre los Machado, pero nunca habíamos conseguido que los fondos que hay en Burgos integraran la exposición. Ahora van a estar los fondos de Antonio, los fondos de Manuel y los que estaban en un lado, los que estaban en el otro. Y eso da una importancia extraordinaria porque vamos a ver documentos originales de los dos poetas que no se han visto nunca y sobre todo que nunca han estado juntos. Y son documentos que provocan una emoción extraordinaria. No son cualesquiera documentos, son encontrar a pocos centímetros de tus ojos. Tocarlo no puedes, pero casi lo tocas. La declaración personal de Antonio Machado diciendo: mi infancia son recuerdos, un patio de Sevilla y un huerto donde madura el limonero. Lo tienes allí, la tinta que él usó, el papel que él utilizó. Uh-huh. Y como eso hay muchísimas, hay 200 piezas que va a provocar, yo creo que emoción y alguna sorpresa.
Uh-huh. Bueno, se llama la exposición Retrato de Familia y está muy bien porque antes de Antonio y Manuel, que son los más conocidos popularmente, la exposición se remonta a los abuelos y en concreto al abuelo Antonio Machado y Núñez, qué personaje, y que fue médico, zoólogo, botánico, gobernador civil durante la Revolución del 68, alcalde de Sevilla, rector de la Universidad de Sevilla.
Y un hombre de unos principios extraordinarios. Pongo dos ejemplos. Él era médico, pero tratando a una joven, la joven murió, no pudo sanar, y entonces él dijo: yo dejo la medicina. Yo, si yo soy incapaz de salvar la vida de una persona, yo no sirvo para esto. Y ya se dedicó a la botánica y se dedicó a la zoología, y fue un hombre. Y luego otro detalle: él es catedrático en Sevilla, es rector de la universidad, aquí tiene una base personal de relaciones muy importante, y de pronto decide irse a Madrid. ¿Por qué se va a Madrid? ¿Por intereses? No, no. Porque él quiere que sus nietos, los dos poetas, sean educados en la institución libre de enseñanza. Claro, que es un detalle extraordinario de la vida de un hombre que cambia toda su vida, arrastra a toda la familia hacia otro lugar a vivir una nueva vida para que sus nietos puedan estar educados donde él cree que se enseña de mejor manera en España en aquel momento. En la institución que va a crear Giner de los Ríos, al cual tendrán los dos poetas una veneración durante toda su vida. No hay más que ver el poema que le dedica al maestro Aguinar de los Ríos, que es de una belleza extraordinaria y que estará en la exposición.
Está también, pero luego se trastoca todo, pero claro, muere el padre de Demófilo, Antonio Machado, sí. Demófilo, el padre de los poetas, y se quedan tiritando, se quedan económicamente, sí. Muere el abuelo después.
Bueno, la muerte del padre, que murió muy joven, con 47 años, enfermó y murió, no afectó mucho a la economía de la familia, porque no dependían del padre, dependían del abuelo.
Del abuelo.
Es la muerte del abuelo lo que les obliga a ellos, ¿a qué? A buscarse la vida, porque ellos tenían una vida extraordinaria. Ellos dedicaban la mañana, en Madrid, la mañana a leer en la Biblioteca Nacional. ¿Qué leían? Los clásicos españoles. Y leían todos los días, toda la mañana, leyendo los clásicos. Y por la noche, los cafés, las tertulias, los teatros. Esa era la vida de ellos. Cuando muere el abuelo, claro, tienen que vivir. Y entonces uno hace oposiciones para archivero y bibliotecario, que es Manuel, y el otro hace oposiciones para profesor de francés, que es Antonio. Y empiezan a trabajar y a vivir. Ellos antes habían tenido tiempo también de pasar largas temporadas en París.
Sí.
Era el París del impresionismo, del simbolismo y de la vida bohemia.
Eso también lo pagaría el abuelo. Claro. No, lo
bueno,
de París.
No, porque en París ellos trabajaban para Garnier, sí, como traductores, en la editorial Garnier. Sí.
Habla usted de ese personaje fascinante que es el abuelo, Machado y Núñez. ¿Y cómo se le recuerda en Sevilla a Machado y Núñez?
Bueno, es un olvidado. Incluso hay una buena novela escrita sobre su vida, sobre la conspiración contra Isabel II, que es uno de los conspiradores, escrita por el novelista Antonio Cascales, que no se ha editado, ni siquiera se ha editado, y fue rector de la universidad, que ya podría la universidad editarla.
Pero yo he estado buscando, digo, no tiene ni una calle en Sevilla.
No.
Machado y Núñez. En cambio, Mateos Gago, que era canónigo de la catedral, catedrático que le hizo un poco la vida imposible, creo, al abuelo de los Machado,
bueno,
tiene una calle principal,
es que,
frente a la Giralda.
Sí, es que claro, Antonio Machado y Núñez, el abuelo, fue el primer darwinista, fue el primero que defiende la evolución de las especies de Darwin, que eso en aquel momento en la iglesia era anatema absoluto, todavía hoy para muchos, pero entonces era anatema total. Y él era un científico y chocó con ese tipo. Pero bueno, lo de las calles, bueno, yo tampoco soy yo.
No digo las calles, el recuerdo.
Sí, pero
es que no se sabe ni dónde está la sepultura de Machado y Núñez.
No, es un personaje olvidado.
Olvidado.
Y un personaje extraordinario, que nace ahí. Porque yo concebí la exposición sobre tres factores principales. Primero, estamos hablando de dos poetas sevillanos que no son un gran poeta y un poeta menor, como se ha creído durante muchos años, no. Son dos grandes poetas, muy diferentes, por cierto. No hay más que ver los dos autorretratos que ponemos a la entrada de la exposición para que cada visitante se identifique con uno o con otro. Y entonces, ¿cómo identificar? ¿Cómo describirlo? Digo, la mejor manera de describirlo es poner lo que cada uno dice de sí mismo. Entonces, el autorretrato de Antonio y el autorretrato de Manuel. Entonces, ellos tienen una visión diferenciada, pero son dos poetas de categoría. El segundo factor es que estos se educan en una familia extraordinaria. Hemos hablado del abuelo, pero la abuela era fantástica. Cipriana es una señora que se dedicaba a pintar, tiene pintado a los dos nietos, y los vamos a tener en la exposición, los cuadros. Pero era se dedicaba a recolectar romances y cuentos populares. Era conocida como la señora de los cuentos. Iba por los pueblos buscando cuentos populares, lo cual influyó mucho en su hijo, que será el primer folclorista español. O sea, todo está muy ligado. Es una familia muy culta, liberal, progresista, que le dio una educación extraordinaria a estos dos. Primero, por los primeros años que tienen en Sevilla, que van a tener una influencia muy grande en toda su poesía, de Antonio y de Manuel. Los limoneros, las fuentes, el reflejo de los limones en las fuentes, el oro en el agua, que dicen ellos. Fue una familia extraordinaria. Y el tercer factor principal de esta exposición es que estos hermanos nunca estuvieron enfrentados.
Sí, trata de aclarar. Eso se ha tenido hasta...
Sí, hasta hoy. Y nosotros lo vamos a desmontar eso muy bien. Vamos a desmontar muchos tópicos. Por ejemplo, el Antonio Machado nace en el Palacio de las Dueñas. Y montones de estudiosos de Machado escriben en sus libros que ello es así porque el padre de Machado era el administrador del Duque de Alba. Eso es falso. Yo he ido a investigarlo. No hay ninguna prueba de eso, todo lo contrario. Hay pruebas de que el Duque de Alba vivía en Londres y entonces alquilaba habitaciones del palacio. Había como 11 familias alquiladas allí. Y una familia es la de Antonio Machado y Manuel. Y este tópico es uno de los que vamos a arrasar, pero vamos a arrasar muchos tópicos con esa posición, porque lo que se dice en casi todos los libros que se escriben, y se han escrito muchísimo sobre Antonio Machado, es que Antonio, seducido por Castilla, ya no es andaluz. Ya ha olvidado Andalucía, ha olvidado Sevilla, ya es un poeta castellano. Hay escritores, estudiosos, que pone Antonio Machado, poeta castellano. Diga, sí. Pero ¿y ese de dónde lo saca usted? Es verdad que él estaba muy impresionado por Castilla, y sobre todo porque es allí donde encuentra el amor, en Castilla. Pero nosotros vamos a demostrar que eso no es así. Hay una carta que no sé por qué nadie le ha prestado atención, que a mí siempre me ha llamado la atención. Digo, ¿es posible que nadie hable de esta carta? Una carta que dirige a Rubén Darío, en la que le dice, acabo de llegar a Soria, estoy catedrático de francés en Soria, en una población castellana y tal. Y le añade, pero van a salir oposiciones en Madrid y yo voy a hacer esas oposiciones, las voy a ganar, porque mi objetivo es trocarla, cambiarla, permutarla por la Plaza de Sevilla. Su proyecto de vida era volver a Sevilla, que le ha dicho que se ha olvidado. ¿Por qué no vuelve? Porque encuentra a Leonor. Pero en cuanto tiene la desgracia de que Leonor muere, enseguida viene a Andalucía. ¿Qué plaza había? Baeza.
Lo que pasa es que Baeza hablaba de este poblachón
manchego.
Entre Andalucía y Manchego. No acababa de gustarle a él mucho.
Bueno, pero...
aunque escribió cosas maravillosas allí, en Baeza.
Sí, sí. Yo creo que la parte de mayor producción y más profunda producción es la que hace en Baeza. Pero hay otro documento que se ha encontrado en el 2022, porque vamos a exponer cosas que están recién encontradas. Por ejemplo, esto se encontró en el 2022, que se llama, un poema que se llama Las viejas de Castilla. Por cierto, las viejas no aparecen en el poema. Puso el título y luego la cabeza le hizo hacer un poema que no hablaba de las viejas. Y en él pondera los yermos de Castilla frente a las floridas vegas de Córdoba y Sevilla. Y empieza diciendo que le favorecen más los yermos de Castilla que las floridas vegas de Córdoba y Sevilla. Pero después dice tanto como tal. Y al final corrige y le gustan las vegas de Córdoba y Sevilla. O sea, es un poema que nos ha enseñado el sistema de producción que tenía, de creación que tenía, y además que él estaba muy enamorado de las vegas de Córdoba y Sevilla. O sea, que deshace el tópico este de que era castellano. No era castellano, era andaluz, era sevillano.
Además, el final, los versos finales, ¿no? Que le encuentra a su hermano José en la chaqueta después de morir, estos días azules.
Estos días azules.
Este sol de la infancia.
Y este sol de la infancia.
A ver, pero los hermanos, ¿cuándo se distancian?
No se distancian. No, ellos hacen una vida totalmente unida en todo. En todo. ¿En qué momento geográficamente separan su vida? Hay una bifurcación. En el momento en que muere el abuelo, tienen que buscarse la vida. Entonces uno se va a Soria y el otro se queda en Madrid. Entonces están separados entre Soria y Madrid, aunque se ven con frecuencia. Luego cuando se va a Baeza es un poco más difícil la conexión, aunque se ven. Y cuando vuelve a Segovia ya se ven con mucha frecuencia, porque Segovia está cerca de Madrid, todos los fines de semana él viene a Madrid. Y es cuando empiezan a colaborar teatralmente, a hacer las obras del teatro. Que por cierto, una de las obras que se acaba de encontrar, la presenté yo hace año y medio, cosas así, es una obra de teatro extraordinaria. La diosa razón, que estaba desperdigada entre 408 folios, un trozo por aquí, un fragmento por allí, y se ha compuesto todo gracias a la investigación de Rodríguez Almodóvar y Alarcón, y ellos colaboran. Por cierto, es una obra de teatro que nada tiene que ver con las anteriores, nada que ver. Es sobre la Revolución Francesa y tiene un interés extraordinario.
Hay una foto, por cierto, que se ve en pequeño en lo que he visto, allí se verá en grande, la que tiene con la compañía de teatro, con Lola
Membrives.
Hay una foto extraordinaria.
Hay un catálogo fantástico, ¿eh? ¿Sí? Vamos a hacer un catálogo muy grueso, con muchísima fotografía, muchísimos textos, muy interesantes, y con la cooperación de grandes expertos. Hay 15 expertos que colaboran en el texto, con textos, algunos, dos de ellos son extranjeros, son franceses, hispanistas muy importantes, como Jackie Sorel y Paul Aubert, y tiene unos textos magníficos todos.
Me ha llamado muchísimo la atención que la Fundación Unicaja, que son los que organizan la muestra, junto con la Real Academia Burgense de Bellas Artes. Burgense es el término, creo que un poco
arcaico.
De burgalés.
Eso es.
¿Por qué Burgos tiene tantos objetos y tantos documentos que están relacionados con Machado?
Pues por la casualidad. Antes he contado que ellos van a pasar el día del Carmen con su cuñada, su hermana y su cuñada, y estalla la sublevación. Y cuando quieren volver a Madrid ya no hay trenes, no hay comunicación. Entonces se tiene que quedar allí. Él hace una entrevista para una revista francesa, Comedia, diciendo que está en Burgos porque no puede estar en otro sitio, que le gustaría haberse ido a Madrid, pero entonces eso es suficiente para que un corresponsal de ABC en París haga un artículo diciendo este está en contra de la Nueva España, de Franco y tal, y entonces lo meten en la cárcel. Y él piensa que lo van a matar. Piensa que lo van a sacar de noche y lo van a matar. Está con la idea de Federico García Lorca.
Y por lo que está viendo, sí, supongo, alrededor.
Sí, sí, sí. Y entonces las gestiones de la mujer, la participación de Pemán en el tema, hace que lo saquen, pero él está con miedo y hace algunos poemas un poco de exaltación de la nueva realidad de los sublevados. Pero él aprovecha cada vez que puede para dejar claro que está en esta situación por lo que está. Porque él lee su discurso de ingreso a la Real Academia en San Sebastián y cita a su hermano Antonio, que era un proscrito absoluto, y habla de que él comulga con Montmartre y con la Macarena, y que los sacerdotes, los obispos que había allí, los militares, el tintineo de las medallas cuando él está hablando de esas cosas. Pero ¿cómo este masón nos va a decir que va a mezclar el París del aguardiente con la Macarena, ¿no? Entonces él termino la argumentación. Él se queda en Burgos y por eso hay muchos documentos que pertenecían a él, que los tenía él.
Hay muchos, ¿eh? Sí, las relaciones que él mantiene con Burgos, ¿no? Con gente de allí.
Es que él está en Burgos durante unos años y durante toda la guerra. Y él hace allí amistad con tiene un secretario, Sugázaga, y este secretario va a tener los documentos. Al final, cuando él muere, pues los documentos pasan a varias instituciones de Burgos que la han conservado durante estos años.
La exposición va a estar hasta el día 22 de diciembre.
21 de diciembre.
21 de diciembre. Y luego va a estar en Burgos.
En Burgos.
En la Real Academia.
En la Academia Burgense.
Sí.
Y luego va a estar en Madrid.
En la Biblioteca Nacional.
En la Real Academia Española.
Real Academia Española. ¿Y cómo no va a Baeza? Digo, para la Andalucía Oriental.
Bueno, es que fíjese que los préstamos durante un año es muy difícil. Lo normal es que la gente preste para una vez. Pero claro, hay mucho material original que hay que cuidar porque las luces tienen que estar muy, muy controladas, el número de bujías, no puede haber luz natural, hemos tenido que tapar todas las grandes cristaleras que había en el salón, en la sala que vamos a utilizar. Entonces no es fácil que le dejen a uno para un año y lo hemos conseguido, pero para más hubiese sido imposible, bueno, nos hubiéramos quedado con la mitad de las piezas.
David Hidalgo, ¿tú querías preguntar?
Sí, tengo dos preguntas para el señor Guerra. Una es sobre algún comentario que quería hacerle ver del arroz en las espinas, pero antes quería preguntarle, en el discurso de ingreso suyo en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, dijo usted que Antonio Machado ha dirigido en muchos aspectos la senda de su vida. ¿A qué se refería usted con eso?
Bueno, yo empecé a leer a Antonio Machado hace 70 años. Alguno dirá, bueno, no es posible. Yo tenía solo 14 años cuando tropiezo con Antonio Machado. Yo estaba en el bachillerato, cuarto de bachillerato, hablan de Machado, me interesa y busco libros de Machado. Entonces, con 16 años, encontré un suelto de Antonio Machado que lo había escrito en agosto del 37, del 38 en Barcelona, en La Vanguardia, en una sección que él llevaba, escribía una vez por semana. Y era un suelto en el que hablaba que siendo niño su padre lo llevó a un meeting en Madrid y que habló un señor venerable con barba blanca que se llamaba Pablo Iglesias. Yo en aquel momento no sabía quién era Pablo Iglesias. Y decía una frase que a mí me entusiasmó y me impactó. Decía, la voz de Pablo Iglesias tenía el timbre inconfundible de la verdad humana. Y yo dije, bueno, este debe ser un personaje extraordinario, Pablo Iglesias, ¿quién será este tío? Que tenía el timbre inconfundible de la verdad humana en la voz. Yo empiezo a buscar libros de Pablo Iglesias, no había. No circulaba,
lógicamente.
Estaban prohibidos, claro. Entonces empezamos a buscar en las bibliotecas de los padres de una serie de compañeros que nos reuníamos, y en la biblioteca del padre de un compañero encontramos un libro que tenía cuatro pequeñas biografías. Lo firmaba Juan José Morato, y una de las cuatro era Pablo Iglesias. Después, con el tiempo, ya encontré la biografía extensa de Morato también sobre Iglesias. Entonces, este hombre, yo empecé a leerlo, me interesó, hablaba del socialismo, como hablaba del socialismo, y entonces yo orienté mi vida hacia el socialismo a través de un poeta. A través de un poeta sevillano como Antonio Machado.
O sea, por un poeta llegó al socialismo.
Sí, sí, por la poesía.
Usted,
sí.
Ya que hablaba, nombraba David La Rosa y las Espinas, ahí dice en un momento, el roce con la sabiduría es más importante que el éxito profesional. ¿Se siente usted, bueno, solo hay que mirarle la cara que tiene cuando nos está hablando de esta exposición, por lo que ha trabajado, por lo que va a suponer, ¿se siente usted mejor en esta actividad cultural que en el fragor de la política?
Pues mucho mejor. Hombre, es que la poesía sublima tu corazón, tu espíritu y tu alma. Si además se trata de los Machado, pues entonces, con las que yo he convivido durante 70 años, mucho mejor, mucho mejor. Lo que pasa es que yo he estado en el fragor de la política y nunca me he olvidado de la poesía ni del teatro. Siempre he estado haciendo algo, escribiendo o preparando montajes que no he realizado, pero lo he preparado y he disfrutado el montaje. Y yo no he olvidado eso. La lectura para mí es básica. Yo sin libros no podría vivir. Yo si me quedase sin visión sería para mí un drama que me moriría de tristeza. Uh-huh. Para mí la lectura es extraordinaria, no solo de los Machado, ¿verdad? Yo leo mucho clásico, moderno, me intereso por las novedades, por lo nuevo, pero leo mucho, yo soy un lector un poco exagerado.
Un poco exagerado.
Sí, un poco exagerado.
Por
sí.
Volver ya, bueno, la exposición va a ser gratuita, no sé,
hombre,
que,
claro,
que está muy bien, claro, eso claro. Era también un empeño de, de quienes la han organizado, ¿no? Que sea gratuita.
Claro, gratuita, claro.
Gratuita. Bueno, por volver a Machado, que ahí está también todas las reflexiones de Juan de Mairena, cuando dice, está acusando el pasado efímero, dice, ha de tener su mármol y su día, uh-huh. Pues lo que es el antiguo régimen y todo eso, parecía, vuelvo ahora un poco, lo traigo eso a la actualidad, de que parece que en este país la corrupción iba a tener su mármol y su día, pero parece que no. La corrupción es que parece congénita a la política española.
Y quitando española. Cuando hay poder, hay posibilidad de que alguien de ese poder pueda intentar beneficiarse personalmente, pero eso pasa en todos los ámbitos del mundo. El poder político o no político, poder económico, no digamos en el poder económico las cosas que se hacen, el poder hace que pase los tarros de miel por delante continuamente. Y a algunos les gusta meter el dedo. Y cuando lo prueban, amigo, cuando lo prueban ya no hay tarro suficiente para ellos. En todas partes.
Pero este gobierno llegó diciendo que iba a ser implacable e incompatible con la corrupción. Y estamos ahora a punto de que sea imputado, bueno, investigado un ministro.
pues no me pide usted responsabilidades a mí.
No, no, ya no, pero no, que por eso le preguntaba si tiene, va a ser una cosa perpetua la corrupción en este país.
No, en este país, donde haya poder hay posibilidad de beneficio personal, de que algunos lo quieran hacer. En términos numéricos no representa un número muy alto, pero basta que haya uno para que moralmente sea imposible de aceptarlo. Pero en fin, Machado, que lo sabía todo, de estas cosas habla. Machado
sí,
habla.
Sí, claro que habla.
Sí, sí, sí. Machado era un hombre con una sensibilidad tan extraordinaria que se adelantaba a su tiempo. La exposición va a tener un colofón muy divertido para la gente, muy divertido. Dos poetas apócrifos de Machado, Jorge Meneses y Juan de Mairena, tienen una conversación en la cual Jorge Meneses le dice a Mairena: mire, los poetas ya no vamos a tener trabajo. ¿Y cómo es eso? Dice: sí, porque yo he inventado el aristón poético. Aristón sí. Es la música, el instrumento musical de manubrio. Yo he inventado la máquina de trobar. Y la máquina va a hacer verso. ¿Pero cómo la máquina va a hacer? Sí, sí, los poetas ya no van a tener trabajo. Nosotros vamos a poner la máquina de trobar en la exposición. Al final de la exposición, cuando el visitante termine, se va a encontrar con la máquina de trobar. Y entonces él, tecleando o por voz, le va a dar unos conceptos y entonces le va a dar un papelito con el soneto hecho.
Pero eso es la inteligencia artificial, señor Guerra.
Hombre, pero es que él lo dijo hace 80 años. Ahora no tiene ninguna gracia que me diga que la inteligencia. Dígaselo a Machado hace 80 años, cuando nadie se le ocurrió que pudiera existir. Él lo inventó. Él, desde el punto de vista no físico.
Sí, no llegó a materializarlo.
Claro, pero él nos lo dice ya. Él inventa la inteligencia artificial desde el punto de vista conceptual. Un poeta, y hace 80 años. Es impresionante.
Los poetas es que siempre ven más allá, los buenos poetas, claro. Están viendo claro, el más allá.
Sí, el más allá y sobre todo el más profundo. La conciencia, el grado de conciencia que tienen hacia la profundidad de las cosas, los demás no lo ven y ellos lo ven. Por eso se puede adelantar. Y este es un caso clarísimo de que se adelanta. Vamos a tener, todo el visitante se llevará su propio soneto a su casa.
Propio, sí, dará unas palabras, ¿no?
Sí, sí, un concepto.
Y se llevará su poema.
Y le va a dar el poema hecho, tira del papelito y se lleva el poema a su casa.
Y además vendrá el rey a inaugurar la
Sí, lo inaugura el rey. Yo tuve la idea de que sería bueno su inauguración, su presencia. Le invité, aceptó inmediatamente y lo tendremos aquí en Sevilla haciendo un acto cultural que está muy bien.
Señor Guerra, está muy bien un acto cultural.
Hablando del rey, cuando usted vino la última vez, el año pasado, el otro, cuando presentó La Rosa y las Espinas.
El año pasado,
nosotros, Vigorra y yo, lo leímos y subrayamos cosas, y entre las cosas que yo subrayé está este párrafo en el que usted decía: ahora el rey emérito tiene otros problemas y somos testigos de cómo hay gente que intenta que la situación actual opaque y eclipse todos sus logros históricos. Por supuesto, usted dice: no estoy de acuerdo con esta actitud injusta. Yo subrayé la siguiente frase: el rey Juan Carlos merece un reconocimiento. No ha habido un monarca en la historia que ceda todos los poderes y diga: yo no los quiero para mí, deseo la democracia. ¿Usted mantiene ese pensamiento hoy día? Porque eso lo escribió usted hace un año y pico y ahora han pasado más cosas.
Yo y cualquier persona. Claro, es la verdad histórica.
¿Pero usted está al día de todo lo que está pasando con el rey y los audios?
Bueno, yo esos programas no los veo.
Pero ha escuchado, ¿no? Lo que...
Sí, algo sé, sí.
¿Y eso no le cambia su opinión sobre el rey, señor Ferreira?
Es imposible, lo que hizo lo hizo o no lo hizo. No, usted está en disposición de decir que no lo hizo, que no hizo la democratización. ¿Lo dice usted?
No.
Ah, ya, ni nadie lo puede decir, hombre, no lo puede decir nadie porque es un hecho real.
Bueno, pues vamos a dejar aquí esta charla, tenemos otros asuntos. Me alegra mucho de verle, de volver a verlo.
Muy bien.
La exposición, sé el tiempo que lleva preparando, porque ya me ha hablado de esta exposición. Por cierto, los bastones también están, ¿no?
Están los bastones de Antonio y de Manuel.
Cada uno tenía bastón.
Sí, tenía.
Pero
cada uno,
era,
sí.
¿Era como Antonio Gala, como elemento ornamental o era apoyo físico?
En aquel entonces es que era casi obligado, como el sombrero. Era obligado, era muy raro que no llevaran bastón los jóvenes, no digamos los mayores. Y bueno, tenían también, usaban lupa, usaban monóculo, todo eso lo vamos a tener, y la pipa, y la cartera, todos los objetos personales de los dos lo vamos a tener en la exposición. Bueno, lo cual le dará una cierta emoción a todo lo que va uno paseando por la exposición y viendo las cosas con las que vivían ellos.
El día 21 se inaugura, es la inauguración oficial. A partir del día 22 ya es entrada libre para todo el mundo.
Mañana y tarde.
Mañana y tarde, en la, pero abierto sin interrupción.
No, de 10 a 2 y de 4 a 7. Sí.
Además, el espacio es muy bonito. Habrá mucha gente que, bueno, muchísima gente que no ha entrado allí nunca.
Claro.
Está en la Real Fábrica de Artillería. Lo digo también para gente que vendrá de fuera, junto al Puente de los Bomberos o Puerta de la Carne. Bueno, señor Guerra, gracias por la visita, como siempre. Y nada, nos veremos en la exposición.
Muy bien, allí les saludaré con mucho gusto.
En su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. Al tronco carcomido y polvoriento, antes que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna misera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.